Neosergio FM,
un podcast personal de programación, fotografía y tecnología en general.
Entonces, en el caso de LAMP, por así decirlo, uno de los tech stacks más conocidos, ¿no?, en este aspecto y que, digamos, conlleva el uso de plataformas más populares, vendría a ser WordPress. WordPress es un manejador de contenidos que está siendo utilizado todavía en este año con una gran popularidad, ¿no?, con una gran cantidad de usuarios. Entonces, se puede mencionar que WordPress, siendo parte de este tech stack de Linux, Apache, MySQL y PHP, sigue siendo uno de los stacks más utilizados y una de las tecnologías más utilizadas, ¿no? Luego sigue el stack MIN, M-E-A-N, que se lee en inglés MIN, que es el acrónimo de Mongo, DB, Express.js, Angular.js y Node.js. Esto también es bastante popular. Esto quiere decir que se buscan muchos desarrolladores que sepan Node, que sepan manejo de base de datos no relacionales para poder hacer justamente este stack, ¿no? Y pues es bastante común también que los que saben Node también saben Angular. Entonces, por ahí hay una relación también, ¿no? No necesariamente es así, pero hay, digamos, es común encontrar ese conocimiento, ¿no? Y en LinkedIn hay muchas búsquedas al respecto, ¿no? Hay otro stack que se le conoce, en lugar del MIN, se conoce como el MERN, que es M-E-R-N, que reemplaza la A por la R. Y esto en clara alusión a que, en lugar de utilizar Angular para hacer el trabajo en este framework de JavaScript, se usa React. Muchas búsquedas en React hacen que este stack sea otro de los conocidos, ¿no? Y siguiendo lo mismo, ¿no?, como viene con MongoDB, Express, React y Node, pues hay una modificación a este que se llama Pern, con P, o sea, P-E-R-N. Y el P se refiere a Postgres. Postgres es otro de los que es una base de datos relacional que reemplaza a MongoDB, porque no necesariamente todos los proyectos necesitan una base de datos no relacional. Una base de datos relacional también resuelve estos problemas y lo resuelve muy bien, así que estos retos, ¿no?, estos desafíos. Así que Pern es otro stack que también es súper conocido, que es Postgres, Express.js, React y Node. Y es, digamos, que funciona tan igual como Mern, tiene sus limitaciones y demás cosas, pero es algo bastante popular, ¿no? En el caso de Python, que, digamos, sigue teniendo una cantidad enorme de usuarios, de desarrolladores, de proyectos que están escritos en Python, sobre todo porque están relacionados mucho al manejo de inteligencia artificial y manejo de datos. Python tiene muchas librerías que las hace fáciles de interactuar. Entonces, integrarlas a un framework que ya está trabajando en la parte web, integrar componentes de OpenAI utilizando Python, es muy rápido y muy simple. Entonces se puede tranquilamente trabajar con este tipo de stack, ¿no? Entonces, en ese aspecto, Python es otro de los lenguajes que están muy metidos en parte de estos stacks, ¿no? Entonces, también es importante conocerlo. En el lado del mobile, si bien es cierto, este episodio busca hablar de las web apps, pero en el lado del mobile también, hay cierta tendencia a seguir usando React como una, como un framework para, digamos, construir algo híbrido, ¿no? O sea, se construye una aplicación móvil, pero la base de código también permite construir una aplicación web. Entonces, como que ciertos componentes por ahí pueden reusarse, compartirse, y esto como que acelera el desarrollo, ¿no? Así que bueno, por ahí también es importante mencionarlo, que si alguien está interesado en desarrollo mobile y sabe React, bueno, tranquilamente se puede utilizar el mismo conocimiento para hacer la parte mobile, ¿no? Entonces, actualmente hay un stack que se conoce como Jamstack, o básicamente lo que algunos también conocen como serverless, que es otro bastante popular, ¿no? Pero en este caso hay tantas posibilidades, ¿no? No necesariamente el Jamstack es estrictamente serverless, pero lo que sí promueve es un desacoplamiento, ¿no? entre la parte visual y la parte del backend, y muchas veces cae en el tema de trabajar solamente en los frameworks de JavaScript, consumiendo APIs y haciendo la parte de HTML. O sea, eso quiere decir que la persona no desarrolla nada de backend, todo se usa con o se conecta con servicios, ¿no? Y solo se enfoca en el desarrollo de la parte visual, que eso también es bastante bastante común, ¿no? Y bueno, por último, Flutter, que es una tecnología del lado de Google, también está siendo utilizado con la parte de desarrollo móvil, la parte de desarrollo web. Ofrece este ecosistema que puede compartir componentes y reusabilidad. Su ecosistema aún no es tan maduro como React, pero es muy poderoso. Entonces, es importante considerarlo, ¿no? Mientras Google esté dándole el soporte y el apoyo, creo que tiene un buen futuro, ¿no? ¿Qué hacer entonces cuando estás en la decisión de qué stack utilizar? Pues acá te puedo dar unos tips para que incluyas en tu decisión, ¿no? Lo primero está en el tema de costos. ¿Cuánto tienes disponible para invertir en este aspecto, ¿no? Más allá de los costos iniciales de uso de servidores y demás cosas, también está el costo de oportunidad, ¿no? El costo de conseguir desarrolladores, el costo de incluso aprender tecnologías diferentes. Entonces, si el costo es algo crucial para el proyecto, pues bueno, no hay que elegir un stack muy especial, muy particular, porque usualmente va a salir mucho más costoso que uno más común. La complejidad del proyecto también está metida en como parte de las decisiones, o como punto fundamental de las decisiones. En la complejidad también uno tiene que ver si se va a trabajar con plantillas, si se va a utilizar algún tipo de intermediario entre lo mismo, entonces, o si requiere dos o tres frameworks al respecto, eso también hay que tener en cuenta. La adaptabilidad y el crecimiento potencial es bueno también tenerlo en cuenta, porque mientras más usuarios se tenga, más costoso es mantener toda la infraestructura, ¿no? Entonces ahí también hay que tomarlo en cuenta. El siguiente aspecto es la expertise del equipo, que puede ser desafiante aprender un framework nuevo, puede ser algo que afecte bastante a la estimación de la duración del proyecto, ¿no? Otro aspecto a considerar es la plataforma en la cual se va a desplegar. Si es que se va a necesitar algún tipo de persona específica o especial asignada para los servidores, quién va a hacer los despliegues y demás cosas, ¿no? Yo considero que son tres factores claves decisivos también para tomar esta decisión, ¿no? Uno es el time to market, que se le llama, que es el tiempo que voy a demorar en llegar al mercado. A veces llego tarde y ya la idea no tiene sentido, ese es uno de ellos. El segundo es sus capacidades de integración, cuán fácil me integro con otros componentes, sobre todo actualmente con inteligencia artificial, componentes de inteligencia artificial. Eso también hay que considerarlo muy bien, ¿no? Y lo más importante, pues, son las necesidades del negocio, ¿no? Que tienen que ser priorizadas antes de las tendencias. Entonces, si hay una necesidad que depende de una tecnología en particular que va fuera de la tendencia, creo que la necesidad de negocio es la más importante, porque esa es la que permite y da combustible y alimenta al proyecto, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante que tomar en cuenta. Como conclusión, escoger un tech stack en este 2023 para el 2024 es un ejercicio de balance, básicamente, ¿no? Un ejercicio de equilibrio en el cual uno tiene que tener mucho de consideración de estos aspectos que les he mencionado, más las tecnologías que ya he nombrado. Lo importante es que se pueda estar atentos a estas necesidades del mercado, a las encuestas que se publican, y así uno puede tomar una decisión en base a números, ¿no? Que eso es lo que a veces marca la diferencia entre un proyecto que llega a buen fin o que tiene una continuidad, o un proyecto que termina prematuramente, ¿no? Así que, bueno, eso es todo lo que tengo que contarles por este episodio. Espero que les haya servido la información. Compartan este episodio, me sirve muchísimo para seguir publicando contenido y para saber de dónde se contactan, cómo mandan sus preguntas y demás. Como siempre, como todos los episodios, me sirve mucho que manden sus preguntas por Twitter, o por, bueno, ahora se llama X, por X, o si no, un comentario en el podcast en Spotify también sirve mucho, o si no, un correo, ya saben, a sergio@neosergio.net. Bueno, gracias por haber escuchado y nos escuchamos en el siguiente. Happy coding!